si yo hubiera querido dar un giro un poco o abrirme a otro campo, eventualmente hubiera podido estudiar un MBA que pudiera darme otro tipo de perfil. En mi caso, yo sí tengo como un énfasis legal y por eso tenía claro que ese era el estudio que yo quería realizar.
Hola, este es el podcast de Pos Herrera Ruiz. Hoy vamos a hablar de especializaciones en Derecho en el exterior y queremos enfocarnos mucho en los intereses que pueden tener estudiantes de Derecho, potenciales estudiantes de Derecho y profesionales del Derecho que han terminado su carrera profesional y están buscando alternativas, recomendaciones, temas básicos de irse a estudiar fuera del país cuando esa sea una opción para cada uno de los abogados estudiantes de Derecho. Tenemos tres invitados de tres áreas de práctica diferentes con tres perspectivas distintas y tres ciudades y países diferentes con quienes vamos a dialogar un rato. Hoy nuevamente con Eduardo Melo, que nos acompañará para la entrevista. Hola, Eduardo.
Hola, Andrés. Muchas gracias. Un gusto estar acá nuevamente.
Catalina Noreña hizo un LLM en la Universidad de Chicago. Catalina es asociada a nuestro equipo en Derecho Corporativo y M&A. Jaime Gómez es socio de la firma del equipo de impuestos. Hizo un LLM en Georgetown, en la ciudad de Washington, en Estados Unidos también. Y Alejandro Casas, que es asociado a nuestro equipo de resolución de disputas, quien hizo un LLM en la Universidad de Barcelona en Derecho Económico Internacional. Y nos pueden dar perspectivas distintas, visiones distintas y qué pueden tener en cuenta esas personas que estén pensando hoy en día en irse a estudiar al exterior. En lo que usualmente llamamos LLM, que son Master of Laws, y que es una alternativa sin duda para muchos de ustedes. Entonces, Eduardo, adelante.
Gracias, Andrés. No, pues un gusto estar acá con Jaime, Catalina y Alejandro, que son grandes profesionales y grandes personas muy reconocidas acá en la firma y en su experiencia y trayectoria profesional. Y yo quiero empezar con una pregunta como aproximándome un poco a los mitos que tiene uno como empezando en el mundo jurídico, en la profesión. Y quiero pegar dos preguntas. La primera es, ¿cuándo es el momento ideal para que uno como estudiante de Derecho o como profesional recién graduado o más adelante empiece a pensar y empiece a contemplar la opción de hacer una maestría en el exterior o de hacer un programa en el exterior en general? Porque hay una serie de mitos alrededor de que uno debe tener cierta experiencia para llegar allá o que no debe irse como tan primíparo a la cosa o debe hacer una especialización antes o debe tener cierta edad. Y quiero pegarles esa pregunta con ¿por qué en el exterior? ¿Por qué ese contraste o cuál es el plus inicial muy general que podría tener pensar en el exterior y no en un programa acá en Colombia?
Pues para atacar la primera pregunta de Eduardo, yo diría que es, para mí fue importante tener un poco de experiencia antes de irme al LLM. No más que por la decisión o por si quiero ser abogado, ¿no? Sino porque por un lado creo que me daba una capacidad importante para escoger las materias que quería ver. Digamos que tenía una experiencia, sabía qué era lo que me gustaba, qué eran las cosas que quería, de las que quería aprender más, qué cosas no iba a ver en mi carrera profesional, pero de todas maneras quería aprender en la universidad. Entonces yo creo que esa experiencia profesional le da a uno como un poco de entendimiento sobre qué es realmente lo que a uno le gusta y en qué quiere enfocarse en la maestría. O sea, al final es un año al que uno le va a invertir tiempo, dinero, viajes y todo lo demás, y pues uno quisiera sacarle el mejor provecho a la experiencia.
Sí, yo coincido con Catalina en esa visión. En mi caso particular, yo me fui, creo, en retrospectiva muy rápido, como un año después de haberme graduado de la universidad, y evidentemente no tenía como la experiencia para haber escogido, digamos, tal vez hubo explotado de la mejor manera todo lo que puede ver uno en la maestría. Entonces, creo que puede ser como un punto medio, digamos, no dejar que pase mucho tiempo, porque la vida suele irle enredando a uno el camino, pero sí tener como algún elemento saliendo de la universidad para saber uno qué le gusta, sobre todo con el ejercicio práctico de la profesión. Porque a veces pasa que uno sale de la universidad, cree que le gusta algo, y la práctica de lo que está haciendo, pues, lo lleva por otro camino.
Alejo, en tu caso, ¿hiciste en Derecho Económico Internacional o eres abogado asociado al equipo de resolución de disputas? ¿Qué tanto empatan lo uno con lo otro hoy en día frente a lo que hiciste y lo que haces hoy en día?
Claro, esa es una muy buena pregunta y un excelente ejemplo, Andrés, porque digamos que en mi maestría había como tres módulos grandes. Un tema de comercio exterior, que fue por donde yo en ese momento pensé que me iba a ir. Un tema de inversión y un tema de competencia, que es hoy en día en lo que litigo principalmente. Entonces, aplico parte de mi maestría, pero evidentemente en retrospectiva habría podido escoger un programa especializado solo, por ejemplo, en temas de competencia.
A mí me pareció algo parecido, pero de mi caso hablaremos luego si hay espacio. Entonces quiero ahí darle la palabra a Jaime Gómez, socio de la firma, quien yo creo que entre los tiempos de, digamos, de práctica profesional fue un poquito más de lo usual. ¿Cómo es ese encuentro, digamos, de quienes terminamos, queremos irnos rápido a estudiar y demás, cuando Jaime tiene tanta experiencia, tanta trayectoria profesional, antes de irse, cómo es el encuentro también? ¿Cuál es el impacto de llegada después de, Jaime nos aclara cuánto tiempo pasó antes de hacer su LLM?
Bueno, hola a todos, gracias por la invitación. En mi caso, yo creo que sí vale la pena tener algo de experiencia previa antes de tomar una decisión de irse a estudiar una maestría de esta naturaleza, tanto por temas profesionales como por temas personales. Creo que uno tiene que tener la madurez suficiente para saber que está solo en ese ambiente y tiene que comportarse de la mejor manera posible, sacarle provecho a todas las oportunidades que un estudio de esta naturaleza puede ofrecer. Por otro lado, desde un punto de vista profesional, creo que este tipo de estudios ofrece algún tipo de complemento a lo que uno ya puede conocer. Puede sacarle provecho de la mejor manera posible, puede entender mejor las cosas e incluso puede debatir ciertos conceptos que lo ayudan a uno a formarse integralmente como profesional. Más allá también de las relaciones personales que uno puede eventualmente generar y consolidar en el tiempo, que creo que es uno de los principales motivos que justifican que una persona haga este tipo de estudios. Entonces, en ese sentido, yo creo que es conveniente pasar un tiempo antes de tomar una decisión de estas, empezando porque también tiene uno que organizarse, porque un estudio de esta naturaleza supone un esfuerzo tanto profesional, porque la verdad es que uno va a suspender o puede suspender su trabajo, y pues hay un esfuerzo económico también importante. Entonces es oportuno también organizarse de cara a un reto de esta naturaleza.
Y tenía esa otra pregunta sobre por qué en el exterior. Entonces, para mí era importante hacerlo en el exterior, no porque las universidades colombianas ofrezcan programas de menor calidad, al contrario, yo creo que ofrecen unos programas espectaculares de la mejor calidad, pero porque para mí era muy importante tener una visión más global del derecho. Entonces, salimos de la universidad con una visión muy local del derecho y entendemos nuestro derecho civil y nos enseñan en las clases con profesores colombianos, pero en mi práctica profesional, en la experiencia que logré tener en la firma antes de irme a mi maestría, me di cuenta que realmente los abogados trabajamos con el exterior mucho más de lo que pensamos en la universidad. Hoy en día los clientes que yo tengo son en su gran mayoría internacionales y mi maestría me dio mucho como entendimiento de cuáles son sus problemas legales en sus países, de qué les preocupa, cuál es su idioma legal. Entonces yo creo que cuando yo me fui a hacer mi maestría, quería entender un poco mejor a esos clientes, a esos colegas internacionales. Y al fin y al cabo, para mí, este es un mundo globalizado y yo también creo que uno debería ver la carrera como una carrera globalizada. Entonces yo quería tener esa visión como más amplia del derecho de lo que tenía al haberme graduado de la universidad. Por eso para mí era importante hacerlo afuera.
Muchas gracias, Catalina. Pues no, yo como para cerrar este primer punto de como de la decisión de ponerse a pensar en un LLM, quisiera preguntarles qué tan intuitiva fue su decisión de hacer un LLM, o sea, qué criterios o qué ponderación hicieron en por qué un LLM, o sea, por qué nos vamos a un LLM y no, por ejemplo, otro tipo de programas. Temas, yo me imagino que pues esto está muy guiado por el proyecto profesional de cada uno, pero qué ponderaron en su momento y qué vieron, por ejemplo, respecto a otros programas como un MBA, que hoy abogados con MBA están creciendo exponencialmente.
¿Yo puedo responder eso, Eduardo?
Claro que sí, Andrés, bienvenido al podcast.
No, pues va a darles la palabra y ahorita digo por qué mi decisión sí fue tan intuitiva. Entonces le voy a dar la palabra a su invitado.
Pues, yo creo que eso tiene mucho que ver con el destino o la finalidad que tú buscas o qué quieres de un LLM o de un estudio, no, pues, no necesariamente un LLM. En mi caso particular, yo estaba convencido de que el tema legal era realmente lo que quería enfocarme y particularmente en mi caso, pues en un tema relacionado con impuestos. Si yo hubiera querido dar un giro un poco o abrirme a otro campo, eventualmente hubiera podido estudiar un MBA que pudiera darme otro tipo de perfil. En mi caso, yo sí tengo como un énfasis legal y por eso tenía claro que ese era el estudio que yo quería realizar. Y tenía claro, pues teniendo en cuenta que yo pues, me fui después de 10 años de haber laborado en temas de a dedicarme a lo que me dedico, pues yo dije, no, tiene que ser esto lo que yo quiero y estaba seguro de que esa era mi decisión. De manera que no quería arrepentirme después de haber hecho una cosa que no, realmente no quería. Entonces, por eso, e insistiendo en el caso anterior, creo que ese esperarme sí me dio la posibilidad de tomar esa decisión y hoy en día no arrepentirme de haber hecho una cosa que eventualmente no era lo que quería.
Ah, no, es que mi caso sí fue distinto porque fue hace varios años, en el año 95 yo estaba buscando especializaciones y estudios y veía que todos los profesores tenían tres letricas, decía LLM de tal parte. Yo estaba en Manizales, Universidad Pública, yo que iba a saber qué era eso, pero yo quería tener eso. Entonces, mi decisión fue mucho más básica y mucho menos informada que la que tenían ustedes.
Sí, yo Eduardo, en ese punto complementaría otro tema y es que yo creo que hoy en día sí hay como una necesidad del mercado legal, para bien o para mal, pero es una realidad que exige el LLM o el estudio, digamos, por fuera, más allá de la especialización pura y dura local. Yo no sé si eso es bueno o malo, insisto, pero sobre todo por el carácter internacional de los clientes, las multinacionales. Creo que ese ingrediente internacional en la formación de los abogados es cada vez más importante, no solamente desde el fondo de lo que uno está estudiando, sino también, y quizá para mí fue más importante un poco por el momento en que lo hice y sin entrar como tan claro sobre lo que iba a estar viendo, es la experiencia personal internacional, el relacionamiento con personas de otra cultura que piensan distinto a uno, que se formaron con otro esquema, digamos, legal distinto. Y eso es fundamental porque es el día a día de lo que hoy hacemos, digamos, en el ejercicio profesional, donde uno tiene que lograr expresar sus ideas, los principios, en fin, a personas que tienen un entendimiento totalmente distinto del derecho.
Quiero hablar de jurisdicciones. Cata, ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué Chicago? ¿Y por qué la universidad que escogiste?
Es una muy buena pregunta porque yo también me la hice cuando estaba tomando la decisión. Yo creo que porque Estados Unidos, para mí, yo cuando estuve en la universidad tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Washington, de hecho, y me gustó mucho el modelo educativo de Estados Unidos. Más allá de la jurisdicción, de que quería aprender del derecho de Illinois o de Nueva York, era que me gustaba cómo se daba la clase, la interacción de los profesores con los estudiantes, la interacción de los estudiantes entre ellos. Entonces, fue como me atrajo más el modelo de educación de Estados Unidos que nada más. Luego, la ciudad es una decisión muy difícil de tomar, que yo creo que va muy de la mano con la universidad. Lo que yo hice fue que apliqué a más o menos 7 universidades en diferentes ciudades y de diferentes rankings. Y al final lo que hice fue, tomando ya las aceptaciones que tenía, decidir cuál ciudad me gustaba más y si esa universidad estaba en un muy buen ranking y tomar la decisión a partir de eso. Y yo creo que es una decisión difícil porque estamos invirtiendo un año viviendo por fuera, que probablemente será difícil tener esa experiencia en algún otro momento de la vida. Entonces, para mí, escoger la ciudad era importante por eso. Yo quería una ciudad que tuviera museos, teatro, que fuera más o menos pequeña, no tan cara, donde pudiera estar con mis amigos en restaurantes, en bares, en sus casas. Entonces yo creo que Chicago a mí me daba todo eso.
Una perspectiva adicional a la universidad.
Exacto.
¿No? De cómo eso va a ser toda una experiencia.
Total. Y sobre la universidad, ya como terminando de cerrar, porque también está la opción de Northwestern, que es una excelente universidad también. Entonces, al final la decisión de irme por la Universidad de Chicago fue que la Universidad de Chicago tiene un enfoque de derecho económico bien específico y bien particular. Tiene un grupo, una clase que es más pequeña de lo normal y tiene un muy buen ranking.
Y quizás yo agregaría también la beca que da la universidad.
Sí.
Que eso es un tema importante a considerar, sobre todo en la planeación del estudio que uno quiere realizar.
Definitivamente.
Ahí hay un tema que es bien, bien importante y yo quisiera a todos nuestros oyentes mandarle un parte de tranquilidad. Yo siento que hoy en día la inclinación natural es hacer los LLMs en Estados Unidos. Porque ese, pues, la proximidad, no sé, el lenguaje y algo más, que no sé qué será. Pero mi caso, habiendo hecho el LLM en Europa, digamos, a mí, yo no siento ninguna desventaja respecto a los LLMs europeos, es lo primero, digamos, a mí me pareció que el nivel fue muy alto y había gente, digamos, de todas partes, no eran solamente españoles. De hecho, mi LLM siendo en España, era en Estados Unidos, era en inglés. Todas las materias eran en inglés y uno hablaba con la gente en inglés porque había gente de China, de Japón, latinoamericanos, de todas partes. Y eso tiene una incidencia directa sobre lo que decía Jaime y es el tema de los costos. En Europa los LLMs son sustancialmente más económicos que los estadounidenses y los países europeos tienen muchas, muchas ayudas económicas para estudiar. De hecho, yo estudié mi LLM becado 100%. Y esa fue una de las razones por la cual, pese a yo tener la idea inicial de hacerlo en Estados Unidos, pues reganaba hasta un puño y entonces me fui para España. Y maravilloso, no me arrepiento en ningún momento.
No, total, y yo creo que es una decisión que también va mucho con la personalidad. O sea, yo creo que cuando uno escoge la universidad, normalmente uno quiere que le digan, no, es porque esta universidad es y yo siempre soñé y está este profesor, pero realmente uno tiene que ver uno dónde se acomoda más y donde siente como que va a estar no solo cómodo, sino que se va a poder explorar mejor a uno mismo. Entonces yo creo que eso es bien relevante.
Yo veo casos de gente que ha escogido una universidad particular por profesores o por algún docente. ¿Es el caso de alguno de ustedes?
En mi caso, pues yo revisé varias universidades, vi el pensum y quiénes eran los docentes. Tenía claro en función de cuáles eran los docentes, cuáles eran las universidades a las que quería aplicar. Y en función de eso, pues hice la depuración. Ya como mencioné, ya al final lo que inclinó la balanza fue el tema de las facilidades que otorgaban para poder uno estudiar allí.
Y anecdóticamente, Jaime, ¿cómo te fue conociendo a tus héroes? Porque dicen ese viejo dicho de nunca conozcas a tus héroes.
No, realmente tenía unas expectativas muy altas, en particular con un profesor. No me defraudó. Realmente fue muy bueno. Tenía una mecánica docente muy interesante. Y fue grata, no tengo que decir que no me decepcioné, en particular con uno. Otro sí, eventualmente no fue lo que yo esperaba, pero...
A mí me pasó que yo encontré mis héroes, no sabía que estaban y los encontré allá, entonces...
Yo quería, un poco rotando la dinámica de la conversación, quería preguntarles, con base en lo que estaba diciendo, por ejemplo, ahorita Alejandro, que me parece muy interesante como ver toda esa universalidad de perfiles que hay llegando a las universidades en todas partes del mundo y en el caso de ustedes tres en algunas de las mejores universidades del mundo. ¿Qué perfil están buscando las universidades para este tipo de programas?
Es la pregunta del millón.
Claro, pero no solamente respecto de lo que uno ve en la admisión, porque pues uno ve hoy en día hasta coaches para uno entrar y todo este tema, pero desde lo que ustedes vieron también adentro en las clases, ¿cuáles no solamente son los perfiles que llegan, sino los que sobresalen en este tipo de programas?
Yo te diría, y creo que va muy atado lo que hablamos al principio, y es, por lo menos dentro del grupo de los latinoamericanos, porque el grupo de los europeos creo que tienen como unas características distintas, igual que los asiáticos, pero dentro del grupo de los latinoamericanos, digamos que la media era personas que habían tenido experiencia laboral, de más o menos entre 3 y 5 años. Venían de diferentes contextos. Habían personas que venían de trabajar con el gobierno, personas que venían de firma, personas que venían de empresas también. Entonces yo creo que eso no es como algo que diferencie sustancialmente, pero yo creo que la experiencia sí era algo que marcaba definitivamente en la entrada a la universidad. O sea, preferían ver a alguien que tuviera algo de experiencia profesional porque tenían como la certeza de que pues ya tenían como alguna disciplina en el trabajo del derecho, sabían que querían estar ahí, como que habían hecho su investigación, habían tenido tiempo para explorar sus opciones y tenían como alguna claridad sobre qué querían del LLM, cuál era el resultado que estaban buscando. Yo creo que para mí eso era como lo que más resaltaba, la experiencia laboral.
Yo respondería esa pregunta con una experiencia puntual. Cuando vinieron una de estas universidades a las que yo apliqué, que vinieron a hacer pues la reunión de acercamiento con todas las personas que habían sido aceptadas, se les formuló la pregunta al funcionario de la universidad de por qué habían sido elegidos. Y él respondió de dos maneras. La primera fue, dijo, mire, buscamos a alguien que tenga pasión. Y precisamente esa pasión pues está asociada un poco también a lo que te hayas desempeñado algo en lo que tú estás aplicando a hacer. Un poco lo que comentaba Catalina de muéstrame tu experiencia. ¿Realmente te gusta hacer lo que es, mejor dicho, estás metido en el mundo de lo que vas a hacer, del estudio? ¿Ese estudio va a complementar esa expectativa? Entonces, yo creo que eso es importante. Y seguramente ellos hacen ese análisis porque creen que una persona que es apasionada por el tema al que se dedica, seguramente será exitoso en ese campo a futuro. Entonces, yo creo que eso es lo que ellos están buscando.
Sí, definitivamente. Y yo creo que eso se muestra mucho en las aplicaciones, y es, tengo tanta experiencia, quiero esto de resultado, me gusta este y este tema. Y yo creo que cuando uno habla, cuando ya conoce a sus compañeros, se da cuenta que realmente es gente que le interesa lo que está haciendo, le interesa dónde está y tiene una proyección y unos planes a futuro en esa carrera.
Y un poco para complementar ese punto, que yo creo que tienen toda la razón, digamos, al final del día, por poco romántico que suene, la universidad y los programas del LLM son un negocio que están intentando posicionar una marca. Entonces yo creo que ellos están buscando una persona que en el tema específico de la maestría se vuelva un actor relevante, digamos, en el mercado. Y en esa medida, creo que las personas que entran con experiencia y que ya saben que se van a dedicar a eso son un perfil particularmente interesante para el LLM. Dicho eso, para las personas, porque creo que hay mezcla, digamos, de gente que entra recién graduada en la universidad, ahí hay otros aspectos que yo creo que miran, y les doy mi caso particular, porque terminé yo en ese programa. Y fue, por ejemplo, por uno de los concursos en los que participaba la universidad en ese momento, que era de comercio exterior, y la maestría tenía uno de los módulos muy enfocados en eso. Y por ahí fue que me conoció la universidad, por eso fue que me dieron la beca, digamos, porque nos fue bien en el concurso, y por eso mi perfil resultó interesante en ese momento, y hoy en día dirán, esa plática se perdió porque Alejandro no volvió a hacer nada de comercio exterior, ¿cierto? Entonces, es eso.
Pero realmente trabajas muchos temas importantísimos, temas de derecho económico y los temas de superintendencia, industria y comercio. Digamos, al final siempre termina conectada las cosas, ¿no?
Es verdad, claro. Y esa formación que le da a uno, digamos, en el tema, en mi caso particular, del derecho económico, es transversal a muchas áreas, así no sea necesariamente el comercio exterior. No me retiren la beca, por favor, y sigo aceptando ofrecimientos.
Pero yo creo que a lo que dice Alejandro, y no sé si sea una pregunta que tenías después, pero yo creo que el LLM te da mucho más que un conocimiento específico en el área en la que uno trabaja. Yo hago M&A y Derecho Corporativo y creo que tomé dos clases relacionadas con M&A y Derecho Corporativo. Al final, a mí lo que el LLM me dio fue como una estructura mental de una disciplina y una curiosidad por el derecho y por otras áreas. Entonces, yo creo que si uno lo ve solamente como que me va a dar un conocimiento en derecho y yo voy a ser mejor abogado después de eso, pues realmente vas a ser mejor abogado después de eso, pero no por el conocimiento específico que estás adquiriendo en las clases. De verdad, yo creo que va mucho más allá de eso y unos conocimientos transversales para toda la profesión.
Y creo que en esa línea quiero participar Alejandro o Jaime, pero quería, sí, efectivamente Catalina me chivió la pregunta, pero quería, creo que lo que decía Alejandro hace un momento le quitaba a muchos que estén oyendo en este momento como el miedo a casarse con su LLM en un área, que yo creo que es un punto que uno tiene en consideración a la hora de tomar esa decisión como life changing. Y quería preguntarles entonces eso, no sé si Alejandro o Jaime quieran complementar lo que decía Catalina, es más allá de pronto del conocimiento que puede ser específico en algunos temas, cuando ustedes llegaron de su LLM y se enfrentaron nuevamente como a la vida laboral, ¿qué habilidades y qué competencias vieron no solamente que eran importantes después de ser LLM, sino que tenían más facilidad y muchos más elementos para aplicarlas en su vida profesional?
Empezando por el inglés. Es decir, la oportunidad de tomar clases en otro idioma pues te da cierta habilidad, tanto en forma de expresarte y como el léxico que puedes utilizar. Y para aquellas personas que en algún momento lidiamos con ese tema, pues eso es una oportunidad muy interesante y que obviamente tiene un reconocimiento interno porque, pues como mencionaba Catalina, el foco de clientes de nuestra firma está asociado a clientes extranjeros, lo cual te da una habilidad. Adicionalmente, tener ese, llamámoslo, que te empapes un poco del mundo exterior también te da facilidad para entender una cultura diferente que seguramente es la que está asociado al cliente que estamos buscando. Te da la oportunidad de hablar con gente de India, te da por la oportunidad de hablar con gente de Pakistán, de cualquier país, porque al final del día lo que hacen este tipo de programas es servir de foco de interés para gente de distintas nacionalidades. Y seguramente esas nacionalidades te las vas a encontrar a lo largo de tu carrera profesional. Por eso creo que más allá del tema técnico, como mencionaba Catalina, hay otras habilidades que se desarrollan a partir de un estudio de esta naturaleza.
Vamos avanzando y hablemos de becas. Ahorita hicieron alguna referencia a becas y apoyo financiero. Desde mi experiencia en su momento, yo decía, no, a uno le pedían al mismo tiempo pedir que tenía cómo financiar, pero que necesitaba apoyo financiero. Entonces yo dije, ¿qué tal si uno pida la beca y entonces por eso no me lo den? ¿Cómo ha sido la aproximación? Yo sé que eso ha evolucionado y yo diría, uno no tiene por qué tener pena de pedir la beca y tiene que hacerlo, y estamos en un país donde de pronto es más fácil que consideren que podemos acceder a becas. En temas de apoyo financiero, que Alejandro lo mencionaba ahorita, ¿cómo es ese tema? ¿Qué aproximación? ¿Petición de becas? ¿Apoyo que uno pueda buscar? ¿Cómo lo han visto?
Yo, pues, cuando yo hice el análisis, pues yo revisé básicamente tres fuentes de financiación. La primera era las becas que ofrecen las universidades mismas, y pues obviamente dependiendo de la universidad, el grado de la beca puede ser aún más interesante. El segundo, y es que los colombianos somos muy afortunados, creo yo, porque hay una institución que favorece que realmente las personas accedan a educación extranjera, que es Colfuturo. Y es un programa muy interesante porque sí ofrece un mecanismo viable para la que las personas puedan acceder a ese tipo de educación. Y de hecho, Colfuturo también tiene una cosa muy buena, y es que con algunas universidades tiene acuerdos que favorecen incluso una reducción adicional de los precios. Entonces me parece importante. Y obvio, en la medida en que uno también pueda tener ahorros personales, pues eso ayuda mucho, porque pues cuando uno llega de un esfuerzo de esta naturaleza con una deuda que está en dólares, valga decirlo, y que pues como ustedes saben, hemos tenido un comportamiento, llamémoslo volátil, de esa divisa, pues obviamente es una preocupación muy grande. Entonces, quizás esa mezcla de esas tres fuentes me parece que es importante hacerla, y pues obviamente también conocer uno cuáles son sus capacidades para ser honesto con uno mismo y no sobreexponerse a una situación que eventualmente pueda ser compleja posteriormente.
Y yo voy a hacer un comentario, Jaime, que es relevante, y es esos rankings que Catalina mencionaba, como buen ranking de la universidad para ella fue fundamental en la decisión, y estoy seguro que para todos al final del día. Y es que en ese apoyo financiero, el ranking de la universidad puede ser un asunto netamente estadístico, del eco, lo que sea, es muy importante para acceder al apoyo financiero, porque una universidad que no esté rankeada en los niveles más altos seguramente tendrá más dificultad de ser apoyada, al menos por Colfuturo o en Colombia.
De acuerdo. Y yo agregaría que no solamente la universidad, sino el programa mismo, porque no necesariamente una universidad que está catalogada en los primeros puestos en un ranking, no necesariamente esa universidad está, el programa que en el que uno está interesado, está precisamente dentro de esos rankings. No necesariamente la universidad es fuerte en todos los campos. De allí que es importante saber uno qué quiere, por qué lo quiere, para poder tomar una decisión acertada del lugar donde va a estudiar.
Andrés, yo creo que también tocabas un punto bien interesante, y es no tener pena de uno pedir, digamos, las ayudas económicas que hay. Y vuelvo y ya les hablo desde mi caso personal. A mí, yo me acuerdo mucho, me comenzaron ofreciendo una beca del 30%. Y yo, no, muy chévere, venga, miro acá, tada. No tenía un peso, porque además había comenzado a hacer una especialización acá, que me tocó retirarme, y la universidad, muy queridos, no me devolvió nada. Entonces, al final del día, yo negociando, les dije, y terminé becado, mi caso, 100%. El préstamo yo lo saqué con el ICETEX, para la plata que necesitaba para vivir allá, porque esa tampoco la tenía en cambio. Entonces, eso es un tema que yo creo que hay que hacerlo, y si tienen los medios, pues le dirán a uno que sí, y si no, pues le dirán, mire, podemos llegar hasta acá, pero normalmente, si realmente están interesados en uno, pues hay posibilidad de que por lo menos le sugieran, oiga, o busque esta otra fuente de financiamiento. Eso por un lado. Lo otro, yo creo que es bien importante que las personas hagan un ejercicio financiero juicioso y no empeñen la vida por irse a hacer un LLM determinado o en cierto momento temporal de una coyuntura que los vaya a dejar empeñados de por vida, sabiendo, digamos, si van a volver acá, si se quieren quedar allá, porque lo cierto es que nuestro mercado reconoce los LLMs hasta cierto punto, puede no ser muy popular para decirlo en este podcast, pero digamos que eso es importante, uno saber hasta qué nivel va a poder pagar esa inversión que es importante, que está en dólares o en euros o lo que sea, y digamos que eso no se le vuelva un dolor de cabeza después, como pasa en Estados Unidos, que la gente, incluso con sus préstamos estudiantiles para hacer los pregrados, queda empeñada de por vida. Y yo creo que siendo muy valioso el LLM, pues uno no debería llegar a esos extremos, existiendo opciones igual de buenas, digamos, en otras
sí,
partes.
Definitivamente. Yo creo que es un estudio completo. Y yo también creo que hay, una vez es como que piensa que lo único que hay es un call futuro o un ICETEX, pero realmente hay un millón de tipos de facilidades y un millón de instituciones que dan becas. Entonces creo que es cuestión de hacer una investigación muy juiciosa de qué hay disponible, porque además cada vez hay más cosas disponibles, y estar como pilas para aplicar en el momento que es y mandar todos los documentos, porque opciones hay un millón.
Yo voy a decir algo ahí, y yo creo que no es solo solo una capacidad de negociación, yo creo que la moneda de negociación es el talento, es al final del día, y el talento se muestra en los bagajes laborales o académicos que se tengan. Ellos no dan el 100 o el 30 o el 20 a cualquiera, es el talento. En lo que agregaría en eso, que es de lo que hay que sacar provecho a partir de la historia de cada quien.
Yo estoy de acuerdo contigo, Andrés, y yo creo que esa es la conclusión. Yo quería cerrar con un, pues sin perjuicio, Andrés, de que tengamos, acá tenemos horas de charla con todos los invitados, pero quería preguntarles, y esto no es propaganda de Col Futuro, quería preguntarles, cada vez más vemos colombianos afuera. Entonces, es una pregunta un poco en dos sentidos. ¿Cómo se sintieron ustedes, que vienen todos de universidades colombianas? ¿Cómo se sintieron preparados para afrontar un LLM? Y segundo, ¿cómo creen ustedes que ven a los estudiantes colombianos allá? ¿Cómo, qué perfil les han encontrado? Y puede que eso sea eventualmente parte del éxito o del fracaso de que estemos yendo más o yendo menos a este tipo de programas en el exterior.
Buena pregunta también. Yo lo que alcancé a ver, estoy de acuerdo, cada vez hay más colombianos por fuera. Y hay cada vez más colombianos muy exitosos por fuera. Entonces, yo creo que de verdad, y yo me sentí cuando llegué al LLM, inclusive cuando estaba preparando la aplicación, que la universidad nos había dejado muy bien preparados. O sea, llegamos a la universidad entendiendo muy bien los conceptos, pudiéndonos comunicar y comunicar los conceptos de derecho con los compañeros en igual medida. Yo creo que entendemos a los profesores, le entendemos las lecturas, podemos conceptuar de las lecturas. Entonces, si me preguntas cómo me sentí viniendo a la universidad a una maestría, súper bien. Me sentí muy bien preparada y con toda la confianza para estar al mismo nivel de los estudiantes de derecho, los JDs que están en la universidad y que vienen de unas excelentes universidades en Estados Unidos de su pregrado, así como con mis compañeros del LLM que vienen de todas las universidades del mundo, de todas partes y con todos los backgrounds diferentes. Entonces, yo creo que esa no es una preocupación para nosotros, definitivamente.
Yo adhiero a lo que dice Catalina. Quizás de pronto sí plantearía algo que fue un poco retador, y es que, pues obviamente, por lo menos en el LLM que yo hice, que es un LLM que también hacen, que más impuestos, también lo hacen los estadounidenses, pues en cierta manera puedes tener algo de dificultad cuando estás en un escenario en el que eventualmente compites, porque o sea, hay algún tipo de ejercicio en ese sentido, con alguien que es nativo en el idioma inglés. Entonces ahí sí puedes sentir al inicio particularmente algún tipo de desventaja, pero eso en la medida en que uno se dedica, pues puede lograrlo de la mejor manera. Puede que uno no hable con la misma naturalidad, pero el objetivo del idioma no es hacerlo de forma muy sofisticada, sino darse a entender. Entonces ese quizás es el único tema en el que yo diría que me sentiría un poco, al principio me sentí un poco retado, ya por un tema no académico, sino por un tema de la circunstancia específica de que pues estábamos hablando en el idioma nativo de la otra persona.
Sí, yo creo que el tema del inglés es bien importante, pero vea que, volviendo a una cosa que habíamos mencionado antes, yo creo que es de los grandes valores agregados, porque uno se quita la tara de es que yo no hablo inglés. No, uno habla y ahí se hace entender y pues sí, habrá uno que habla más bonito que uno, pero no para nada. Y muchos profesores, o por lo menos esa fue mi experiencia, de hecho no eran native speakers en inglés. Unos señores allá franceses, había de todo, pues. Entonces, eso también, es más, la universidad lo sabe, yo creo que incluso las gringas, que ellos le están apuntando a un mercado que es global y no pueden, ni están esperando, creo yo tampoco, que uno tenga un Bostonian accent divino, pues, y que no, ese no es el objetivo, pues. Entonces, creo que si bien ahí uno puede tener un temor inicial, debe superarlo rápidamente y más bien decir, oiga, chévere que esto me va a abrir las puertas para quitarme este fantasma y poder seguir trabajando, haciendo todo en inglés de acá en adelante.
Bueno, yo tenía una más acá en el tintero que no quiero que se me quede, y es Alejandro, al principio del podcast, hablaba un poco de cómo en el mercado legal colombiano el LLM o los estudios en el exterior en general se han vuelto casi que un requisito o un good to have o un must to have incluso. Pero quería preguntarles cómo ven ustedes y cuál es su percepción frente a las puertas que abre un LLM o un estudio de estos en el exterior, porque creo que muchas personas están con la expectativa cuando acceden a un programa de estos también de tener experiencia laboral o académica solamente de pronto, más allá de la maestría. ¿Y cómo lo ven ustedes y cuál creen que es el plus que eso también puede tener a la hora de tener esta experiencia?
Bueno, en mi caso particular, yo hice mi LLM en la Universidad de Chicago y después trabajé un año en una firma de abogados en Nueva York. Y para mí fue una experiencia súper valiosa desde muchísimos puntos de vista, laboral, personal, como parte de mi carrera, por un millón de razones. Pero volviendo un poco al tema de la globalización, digamos que estudiar con un montón de gente extranjera es una cosa y después vivir en una ciudad trabajando con estadounidenses es otra muy distinta. Entonces, no solo eso, sino que además yo creo que tener la oportunidad de trabajar, y voy a hablar desde mi experiencia, trabajar en una firma de abogados en Estados Unidos, le enseña a uno mucho la disciplina que ellos tienen, la rapidez con la que contestan, la forma como analizan los casos, los problemas de los clientes. Entonces, el LLM abre esa opción de trabajar en el exterior. En el caso de los LLMs en Estados Unidos, Alejo nos contará qué pasa en España, pero los casos de los LLMs en Estados Unidos, hay un punto dentro del LLM que se llama el Job Fair, donde te dan la oportunidad de mandar tu hoja de vida y algunas presentaciones a distintas firmas en Estados Unidos, y ellos te invitan o no a unas entrevistas. Y con esas entrevistas tienes la opción de entrar a las firmas para trabajar durante un año como visiting lawyer o foreign attorney. Tienen un millón de nombres, pero como la experiencia de trabajar un año en las firmas de ellos. Y yo creo que si tienen esa oportunidad deberían aprovecharla. Yo creo que no solamente vivir en una ciudad distinta con la rapidez en la que viven y trabajar en una firma distinta para conocer otro tipo de socios, conocer otro tipo de casos y entender la forma como trabajan es un plus para la carrera impresionante. Yo creo que para mí fueron 2 años espectaculares de LLM y año de trabajo, y creo que complementaron mi carrera de una manera increíble.
Yo coincido con Cata, y en la experiencia, digamos, en Europa creo que es igual, y me atrevería a decir que de pronto hay opciones más diversas, no necesariamente más opciones. En mi caso, yo después de hacer el LLM, terminé trabajando en la Organización Mundial de Comercio en Ginebra. Digamos, otra experiencia, otro país, otras vivencias, y creo que eso también es muy valioso, además de lo personal, que lo es sin duda, para el mercado acá, porque al final uno hizo los contactos de la gente con la que estudió, que le enseñó, y después hace otro tipo de contactos a nivel, digamos, ya más profesional, si se quiere, de gente con la que seguramente va a poder hacer negocios en el futuro, y eso también es importante, digamos, para efectos de lo que más adelante ven las firmas.
Bueno, voy a cerrar con una pregunta, Alejo, Cata y Jaime, rápidamente, ¿cuánto tiempo duró el proyecto LLM? Desde el momento en que se toma la decisión y desde el momento en que inicia su primera clase, ¿cuál fue la experiencia de ustedes?
Yo creo que para mí fue una decisión que empecé a tomar casi que desde que me gradué de la universidad. O sea, para mí era algo que yo definitivamente quería hacer. O sea, yo quería hacer una maestría por fuera y estaba fijada en ese objetivo. Pero ya como poniéndome en la práctica de empezar a organizarlo todo, fue como de casi un año y medio. Un año y medio como de seleccionar las universidades a las que iba a aplicar, entender cuáles eran los requisitos, preparar los documentos que si están en el trabajo, háganlo con tiempo porque es un gallo. Hacer las traducciones, mandar los documentos, que todo llegue a tiempo, pero sí fue más o menos un año y medio de proceso.
No, y a eso agrégale también preparar el examen de inglés, porque tienes que probar tu suficiencia en ese idioma, de manera que, pues muchas veces los exámenes no califican tu suficiencia en el idioma, sino tu capacidad de responder cierto tipo de preguntas de cierta manera. De manera que es importante que también uno se tome tiempo para calificar eso y tener un buen resultado.
Sí, yo creo que es bueno tener tiempo para hacerlo. Mi caso particular no fue así, porque ya han oído la historia que todo fue bastante atropellado. Pero yo creo que sin duda en la medida en que, o sea, si uno lo tiene claro, debería comenzar a estudiar qué programas quiere hacer desde antes, el financiamiento ser muy organizado y, digamos, para saber en qué momento lo puede hacer. Las traducciones no es una cosa menor porque hay una cantidad de papeleo. Ya hoy en día nos piden menos visas, pero el tema de la visa también puede ser un impedimento. De tal forma que si uno no es muy de buenas, como fui yo, que todo se me alineó, digamos, para en cuestión de meses armar el paquete, puede ser que termine uno admitido, tenga el financiamiento, pero le faltó la visa, por decir cualquier cosa. O le faltó el financiamiento y tenía todo lo demás. Entonces yo creo que sí es importante que en la medida en que eso sea un proyecto, digamos, se estructure con suficiente tiempo para uno poderlo armar en debida forma.
Y sí, puedo agregar algo que puede ser interesante y es, si en algún momento están de vacaciones en alguna ciudad donde exista una universidad que les interese, tómense como el tiempo de ir a visitarla y ojalá escribirle a alguien en la oficina de admisiones de la Facultad de Derecho, porque muchas veces invitan a personas como a asistir a clases, a hablar con los oficiales de admisión para que les expliquen cómo es el proceso. Entonces, ese primer contacto de ir a conocer la universidad, entrar a una clase, ver cómo es la facultad, conocer a las personas encargadas de las admisiones, también, si pueden hacerlo, vale la pena. Obviamente, no es ir a viajarse por todo el mundo, pero si están de vacaciones en algún lugar donde exista una universidad que les interese, vale la pena aprovechar.
Hay una cosa que no habíamos mencionado, Cata, pero que es igual de importante. Si uno tiene la posibilidad de que alguien lo referencie, por ejemplo, en dónde va a vivir, porque eso uno, pues hoy en día está más avanzado el internet y puede uno mirar más como un recorrido virtual, pero si no, mirando uno ese tema a distancia sin que tengas nadie conocido, también se vuelve un factor relevante para no ir uno a terminar metido quién sabe dónde o con quién sabe quién, igualmente importante. Entonces eso en el tema de la planeación creo que es bien, bien valioso. Uno, ojalá tener a alguien que haya estado allá y que le pueda dar uno un poquito de guía sobre ese aspecto práctico de la, del viaje.
Podemos hacer un podcast de tips para una vez admitidos.
Sí, sin duda, y habrá una oportunidad. Y ya que lo mencionas de ahora que está más desarrollado internet, entonces como mi proceso no es parte de la discusión, Eduardo, en mi caso sí fue un proceso de 3 años, porque era con folleto, correspondencia, era esperar folletos que llegaran, me llevaban folletos de más de 50 universidades, yo creo, pero era indagando, claro, cada vez se acercan más los tiempos, pero aún así es ver que los tiempos siguen siendo importantes y no es un tema de un día para otro, salvo el caso extraordinario.
La última recomendación, si podría, es si conocen a personas que hubieran ido a la universidad que les interese o al programa que están mirando y que estén en Bogotá o que estén por fuera, estoy segura que si les mandan un mensaje, un email, así no los conozcan, sino que simplemente por LinkedIn sepan que estuvo en ese programa, estoy segura que esas personas felices se toman un café y les cuentan de su experiencia y les dan un par de tips. Que esa conexión es importante para entender con más profundidad el programa, el tipo de gente que va al programa, las clases.
Bueno, Alejo, Cata y Jaime, muchísimas gracias. Muy útil información. Frente a estos estudios de posgrado, particularmente el LLM, hay varias posiciones, todas igualmente aceptables. No quiere decir que eso asegure ni la calidad, ni la carrera, ni el profesionalismo. Pronto no asegura nada. Es una experiencia importante que algunos valoran más que otros. Y esos tips esperamos que vayan a ser de muchísima utilidad para la gente que esté en ese proyecto de vida. Eduardo.
Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a Jaime, Catalina, Alejandro. Yo creo que en efecto hemos tenido una conversación muy interesante y que pues va a ayudar a muchos abogados que estén con estas decisiones ahorita en mente a tener un panorama mucho más amplio sobre estos programas. Como decía Catalina al final, también a aprender a cómo buscar respuestas, a descifrar algunos mitos y sobre todo a entender el valor que puede tener una decisión de estas en el proyecto profesional de muchos abogados que nos estén escuchando. Entonces, muchas gracias a todos.
Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.